El siguiente mensaje fue dado por el hermano Peter Shaw y el hermano Dennis Cooley en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor. El título del mensaje es La consagración de los sacerdotes. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo capítulo 19, versículo 6, Levítico capítulo 8, versículo 1 a 3, 6, 10 a 12, 14, 18, 22 a 24, 26, 28, 33, 35, Levíticos capítulo 10, versículo 17, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9.
Quedamos corto del propósito de Dios. Así que en Levítico 8 este entrenamiento continúa. Y este capítulo contiene más que la descripción de las ofrendas en el capítulo 7. Más aún, las ofrendas en el capítulo 7 son precisamente para esta consagración que vemos en Levítico 8. Las ofrendas del capítulo del 1 al 7 es para llenar las manos, para consagrar a los sacerdotes que vemos en el capítulo 8. Esto nos muestra que todo lo que Cristo es para nosotros y lo que Él hace por nosotros en las ofrendas del capítulo 1 al 7 es para constituirnos como sacerdotes. Hermanos, no disfrutan a Cristo como nuestra ofrenda de pecado, como nuestra ofrenda y nuestra ofrenda de paz. Mas todas estas ofrendas son para la consagración de los sacerdotes. En hebreo, en la palabra consagración significa llenar las manos. Así que la consagración significa llenar las manos. Leímos en los versículos que en cierto punto Moisés tomó un pedazo de pan sin levadura, una torta, y tomó esto y lo puso sobre el muslo del becerro de consagración, y luego se lo da en las manos de Aarón y en las manos del hijo de Aarón. En ningún versículo aquí en esta consagración vemos que Aarón y sus hijos le prometieron algo a Dios. No le han dicho, Jehová, prometo hacer esto, me comprometo a hacer lo otro. Nuestro concepto de consagración es ser algo para Dios o hacer algo para Dios. Pero aquí vemos que cuando Aarón y sus hijos consagraron, este es el pensar de Dios de lo que es la consagración. Es cuando sus manos estaban llenas de la ofrenda. Estaban llenas de lo que se le debe ofrecer a Jehová como sacrificio que satisface a Dios. Así que, hermanos, aquí escribí que el asunto de consagración con nosotros no es lo que hemos prometido a Dios de ser o hacer por Él. El asunto de la consagración, lo que nos debemos preguntar, es cuándo fue la última vez que nuestras manos estaban llenas de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que nuestras manos estaban llenas de Cristo en nuestro trabajo, en nuestra escuela? Y aquí no hago observación. Es algo, solamente digo por lo general, que ¿cuándo fue la última vez que teníamos las manos llenas de Cristo en la mesa del Señor, en nuestro servicio de ungir, en nuestro servicio práctico? Esta semana hablamos sobre la vida que trata con el pecado. Por eso pregunto todo esto generalmente. Sabemos que en Romanos 5 fuimos constituidos pecadores, pero por nuestro segundo nacimiento, nuestra regeneración, fuimos constituidos sacerdotes, no solo hijos de Dios, sino sacerdotes. Y algo que disfruté en la lectura de esta semana, dice que ahora necesitamos que nuestra consagración y la ordenación de Dios haga oficial nuestro sacerdocio. Si por un lado fuimos hechos sacerdotes al ser salvos, al ser regenerados, pero ¿hasta qué punto hemos sido oficializados en este, en esta función? Ser sacerdote es un asunto de tener las manos llenas de Cristo. Tal vez somos sacerdotes en la reunión, pero y después de la reunión. Tal vez delante de los santos somos sacerdotes. Y entonces delante de nuestra familia, ¿qué tal? Los padres siempre se preocupan A veces los padres comentan, oh, los santos piensan que tu papá es tan bueno, pero ellos no lo conocen de verdad. Eso nos muestra que puede ser que no estamos siendo sacerdotes en todo el tiempo. Eso es un estatus de tiempo completo. Hace unas semanas tenía comunión con el Señor. Regresaba del trabajo y bajo la iluminación del Señor, Él me tocó concerniente cuánto tiempo pasó en mi teléfono. Y por su misericordia descubrí uno puede ver cuánto tiempo, si uno ve en los ajustes en el teléfono, uno ve el porcentaje de tiempo que uno pasa en cada aplicación en el teléfono. Descubrí que pasó 20% del tiempo en mi teléfono estoy leyendo la Biblia y el otro tiempo lo paso en Facebook. En Facebook leo las noticias, a veces en Google veo las noticias. Pero seguramente el Señor estaba decepcionado porque no tenía las manos llenas de Cristo, sino que estaban llenas por un lado de Cristo, por otro lado de Facebook, de noticias y de otras cosas. Y por eso, por la misericordia de Dios, le dije al Señor, y si esto a ustedes le ha pasado, pueden hacer lo mismo. Y yo le dije al Señor, de mi carne yo sé que no te puedo prometer nada, pero no estoy de acuerdo con que el teléfono tenga poder sobre mí, que me tenga ocupado y distraído. Y estoy de acuerdo con tu hablar en mi espíritu de que yo debo estar completamente apartado para ti. Trata conmigo con esta situación del teléfono. Señor, trata conmigo de una manera que nunca has tratado conmigo para yo no volver a ser igual. Yo no quiero reservar, santos, no queremos reservar nada para nuestro yo, sino el Señor no va a poder tratar con lo que tiene que tratar. Queremos que el Señor trate de una manera redundante. Oh, bendito es el hombre que está siempre lleno de Cristo. Santos, yo les animo a que vayan al Señor, vayan a la palabra, para que Él les toque acerca de cómo llenamos nuestras manos. Para los jóvenes, tal vez el Señor toque algo más exterior, pero para los santos que han estado caminando con el Señor por un tiempo, el Señor puede tocar otras cosas un poquito más profundas. Tal vez nuestros hábitos en la vida de iglesia, nuestras costumbres en la vida de iglesia, nuestro yo y nuestra disposición natural. Necesitamos la experiencia de ser vaciados, de ser desocupados, para que nuestras manos estén llenas de Él. Y el mandamiento en los evangelios es tan claro. En Lucas 10, en Mateo también, en Marco también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, y con toda tu fuerza, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Hermanos, el Señor nunca nunca acepta menos que todo. Cuando el Señor aplica la cruz a lo que está llenando nuestras manos, que no es Cristo, es que podemos tener esa experiencia. Ahora vamos a hacer una transición. En Levítico 8 nos dice aquí que los hijos de Aarón y sus hijos fueron ungidos y luego pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda de pecado. Y luego sobre la cabeza de la ofrenda de consagración. Y luego la sangre se le puso sobre el oído derecho. Y luego sobre su dedo derecho y sobre el dedo de los pies, el dedo del pie derecho. Cuando experimentamos santos al Señor, le venimos a darle ofrendas a Dios. Por el lado de Dios, esto satisface a Dios, pero por nuestro lado estas ofrendas son recordatorios. El primero con la ofrenda del pecado nos recuerda esta ofrenda que nosotros somos una constitución de carne del viejo hombre, Satanás, el mundo y el que tiene poder sobre el mundo. Pero el holocausto, que es la segunda ofrenda, eran tres ofrendas que sobre el cual Aarón y sus hijos pusieron sus manos. Esto nos acuerda que como aquellos que sirven tenemos que ser absolutos para Dios. Mas no somos absolutos. Por eso necesitamos tomar a Cristo como nuestro holocausto para nuestro servicio. Estas ofrendas nos acuerdan de quiénes somos y lo que somos y lo que deberíamos ser, mas no lo somos. Esto es práctico. Y quiero terminar con una nota que nos anima. Mientras servimos, hermanos, empezamos a darnos cuenta que no podemos ser quien Dios quiere que seamos. Y no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo tengo un servicio donde traduzco las publicaciones palabra por palabra y frase por frase, y tengo que ser exacto, tengo que ser correcto, y tengo que mantener el espíritu de la persona que ha dado ese mensaje, y mantenerme limitado a ser un traductor y no un editor. No tengo libertad de editar, aunque yo sienta que aún gramáticamente no tiene sentido. Y cuando yo sirvo en esta capacidad, a veces es tarde en la noche, y me doy cuenta, no puedo ser quien el Señor quiere que seamos. No podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Tantas veces le digo al Señor, estoy tan corto en disfrutarte, en amarte, en ser lleno de ti. Pero para todas nuestras escaseces, esta sangre se nos puede ser aplicado a nuestro escuchar, nuestro obrar y nuestro andar. Podemos ser ungidos, lavados por el Espíritu, por el Dios triuno procesado, con todo lo que Él ha hecho por nosotros y con todo lo que Él es para nosotros. El himno que cantamos, lo que eres llena mi escasez. Y concerniente esto, a estos dos puntos en la ofrenda de pecado y el holocausto, aquí vemos a uno que no tiene escasez en lo que él es ni en lo que él hace. Un ejemplo práctico. A veces pecamos y a veces tenemos pecados que continuamente los repetimos. Tenemos que decirle, Señor, todavía peco, pero tú vives en mí y tú nunca pecas. Como la ofrenda del pecado, tú trataste con la carne, el viejo hombre, Satanás, el mundo, el príncipe de este mundo, terminaste con todas estas cosas en la cruz. Y la eficacia de esa terminación ahora opera y está llenando mi alma, está permeando mi alma a través de la dispensación del Espíritu. La eficacia de todo lo que ha hecho el Señor está siendo dispensado, permeando nuestro ser. Así podemos disfrutar del Señor como Él, la ofrenda sin pecado por nuestro pecado. Y le decimos al Señor, Señor, no persigo estar sin pecado, sino estar lleno de ti. Aquellos que verdaderamente han sobrevencido un pecado en particular en su vida, saben, pueden testificar que no han sido ellos que han sobrevencido esto, sino que ha sido el Señor, y nunca tienen actitud de condenación ni juicio, porque saben que ellos no fueron, sino que fue el Señor. Y también nosotros, que no somos absolutos, le podemos decir al Señor, puede que no te ame con todo mi corazón aún, pero vengo a ti una y otra vez a tocarte, a recibir la dispensación de aquel que es absoluto, que sí ama a Dios con todo su corazón. Tú eres mi ofrenda de holocausto. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aleluya. Cuando le oramos al Señor de esta manera, el Señor como nuestra ofrenda de pecado, como nuestro holocausto, como el que es absoluto a Dios, esto es maravilloso. Cuando entonces nuestras manos han sido llenas de Cristo, cuando venimos a la entrada de la tienda de reunión, ante la congregación, Dios no nos encontrará con las manos llenas de nuestras experiencias, nuestro disfrute de Cristo. Entonces, mecemos esto como la ofrenda mecida y tendremos la sonrisa del Señor porque Él estará satisfecho con estas ofrendas. Y nosotros podremos vivir con Dios con una vida santa, limpia y de regocijo. Dios nos está entrenando en Levítico a tener esta vida. Hermanos, que estemos abiertos a este entrenamiento de Dios. Vamos a leer Éxodo 19:6 de nuevo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aún en el Viejo Testamento, y particularmente en el Viejo Testamento, la intención de Dios era para que su pueblo fuese un reino de sacerdotes. Y entre los cristianos, entre la cristiandad, este asunto se ha perdido. Tenemos el concepto de que los sacerdotes son como profesionales para Dios. Y luego hay una masa que solo recibe, pero esto no es la revelación de las Escrituras. La revelación nos dice que cada persona que recibe la vida de Dios, cada persona que nace de Dios, es un sacerdote. Todos tenemos este oficio y esta función. Tenemos que aprender a funcionar como sacerdotes. Leamos entonces Primera de Pedro 2:9. Nos dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y la segunda mitad de esa nota de pie. La frase linaje escogido denota que descendemos de Dios. Somos nacidos de Dios. Somos un linaje escogido. Real sacerdocio que servimos a Dios. Nación santa. Todo esto se relaciona a nuestro servicio a Dios. Y nación santa, ser una comunidad para Dios. Y pueblo adquirido para posesión de Dios indica que somos para Dios preciosos. Somos un pueblo adquirido para una posesión. Todo esto tiene un sentido corporativo, por consiguiente necesitamos ser edificados juntamente. Este capítulo 8 habla acerca de nuestra consagración y diría esto acerca de la consagración. El punto que me tocó es que esta consagración duraba 7 días. Leímos estos versículos 8:33. No saldráis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que se cumplan los días de vuestra consagración. ¿Por qué se requieren 7 días para consagraros? Esto me tocó esta semana porque lo que me habló el Señor es... Yo nací en una familia cristiana y yo me consagré al Señor siendo joven. Y luego de nuevo, con 19 o 20 años. Y luego de nuevo cuando entré a la vida de iglesia. En este capítulo me doy cuenta que nuestra consagración no son eventos, Necesitamos tener tiempos que somos tan tocados por el Señor que nos entregamos a Él. Tal vez hagamos un voto. Pero esto no es solo un evento, tiene que venir a ser nuestro vivir. Es una semana, son 7 días completos, que significa toda nuestra vida cristiana. Por esa razón deberíamos ofrecerle a Dios Cristo como nuestra ofrenda de pecado, como nuestra ofrenda de holocausto todos los días. Darnos todos los días para amarlo, para ser uno con Él. Yo cuando escuché esta definición de consagración, esto me tocó mucho. Y pensé, solamente tengo que tener la Biblia en las manos todo el tiempo. Y esto no es malo. Tenemos que llenar nuestra vida con el Señor. Más tiempo en la palabra, en oración, en comunión con los santos, para que lo que estemos involucrados esté siempre lleno con la realidad de Cristo. De manera que nunca llegamos con las manos vacías a la reunión. Siempre tenemos experiencias para compartir, experiencias para los cuales alabar al Señor en la mesa. Cuando venimos a la mesa del Señor, si experimentamos a Cristo en esta semana, tal vez hemos experimentado a Cristo de una manera tan tremenda, entonces venimos con una ofrenda como un toro. O a veces venimos con pajarillos. O con nuestro novillo. Depende cuál sea nuestra experiencia. El punto es venir con algo del Señor. Y cuánto disfruté la mesa esta semana. Alabo al Señor, que podemos estar aquí alabándolo con todo nuestro ser. Alabado sea el Señor, que nuestras manos están llenas de Cristo. Vamos a leer Levítico 8:14 de nuevo. Luego trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda, que no es la ofrenda de transgresión, esta es la ofrenda del pecado, que es la naturaleza pecaminosa de nuestro ser. Consagrar nuestro ser al Señor. Por nuestro lado, nosotros consagramos, y por el lado de Dios, Él nos ordena como sacerdotes. El primer paso de estos santos es darnos cuenta de nuestra naturaleza, de nuestra constitución pecaminosa. Nosotros no somos dignos, sino es poniendo las manos sobre esta ofrenda por el pecado, confesando que somos nada, estamos llenos de pecado y necesitamos el Señor Jesús. Poner las manos significa ser identificados con Él, ser uno con Él. Lo necesitamos como el que es más fuerte, como Él, el que es más rico, como el que trata con el pecado. Y tenemos que estar llenos de Él, como aquel que trata con nuestro pecado. Vamos a ver a Gálatas 6, 1 y 2. Creo que no leímos estos versículos. Hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliráis así la ley de Cristo. En la vida de iglesia, somos una familia. Tenemos mucha cercanía con los santos. Y muchas veces caemos en pecado o en alguna falla. Y los santos saben. Y nuestra tendencia natural y en la carne es que nos juzgamos. Pero Gálatas dice que debemos debemos considerarlo. Y ayudarlos a restaurar. A ser restaurados. Y esto toma tiempo. Esto no se logra solamente diciéndole a un hermano, hermano, esto está malo. Condenarlo no lo va a ayudar. Probablemente él sabe que lo que está haciendo está mal. Pero tenemos que venir con un espíritu de mansedumbre y pastorearlo, estar con él. Y si nosotros estamos disfrutando a Cristo como esta vida que es más fuerte, más rica y que trata con el pecado, entonces esta vida será ministrada a este hermano. Y puede tomar poco tiempo, mucho tiempo. Pero ese pastoreo, el ministrar esta vida, eventualmente él podrá ser restaurado. Hablamos acerca de nuestras pancartas, ¿verdad? El pastoreo. El ser restaurados. En el estudio vida, el hermano Lee nos dice, vale la pena pasar 8 meses, 1 año, solamente pastoreando para recobrar este hermano. Solo ministrando esta vida. Cuando una persona está enferma, el doctor le da una prescripción. Tal vez ellos no entiendan su enfermedad. No entienden la química de cómo la medicina lo restaura. Pero si toman la medicina, se mejorarán. Asimismo, tomamos a Cristo. No entendemos cómo Él va restaurando, pero este Cristo nos sana y nos salva de nuestro pecado. Quiero también leer Efesios 4:2, que tampoco lo habíamos leído antes. Efesios 4:2 dice: amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. De esto es lo que hablamos, hermanos. Tenemos que soportarnos en amor. Nosotros somos un sacerdocio santo, pero tenemos que ser edificados. Entonces, si algunos fallan, es difícil, nos sentimos condenados. Y necesitamos que alguien nos pastoree. Y todos en diferentes tiempos necesitamos que alguien nos pastoree en este asunto. Por supuesto que es por cómo el Señor nos guíe, pero debemos ser sensibles en nuestro tiempo con el Señor si el Señor nos pone a alguien en nuestro corazón. Yo tengo un hermano que se ha mudado a otra localidad y tuve el sentir. Quiero llamar a este hermano a ver cómo está. Animarlo a que siga con los santos. Eso es parte de nuestro sacerdocio y es parte de nuestra consagración. Después presentó el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. De nuevo, para repetir lo que dijo el hermano Peter, esto nos acuerda de que nosotros no somos absolutos para Dios. Y yo tuve mucho arrepentimiento en esta semana por este punto. Estamos aquí en la vida de iglesia, amando al Señor, sirviendo en varias capacidades. Pero, ¿cómo está nuestra consagración? ¿Cómo está nuestra ofrenda de holocausto? Para ser consagrados, tenemos que tratar con nuestro pecado y ser recordados que no somos absolutos. Día a día tenemos que tomar a Cristo como este holocausto. Lo que Él es llena nuestra escasez. Por eso que tenemos que poner las manos sobre esta ofrenda de holocausto que nos suple la fuerza de vida para ser absolutos por el Señor. Y termino con Levítico 22 a 24. Después presentó el otro carnero, el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló. Tomó entonces de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les puso parte de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Luego Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar y el alrededor del mismo. Esto es práctico, hermanos. El carnero de consagración es específicamente después del toro del pecado y el carnero del holocausto. Y la sangre del carnero se le puso donde sobre el lóbulo de la oreja derecha. Esto significa que si nosotros servimos como sacerdotes ordenados y consagrados, nuestros oídos tienen que estar santificados, abiertos a nuestro Señor, lavados por el Señor, para poder escuchar lo que dice el Señor, lo que hace, lo que poder hacer lo que el Señor desea. Tenemos un patrón en el Señor Jesús, que Él nunca actuó por su propia cuenta, sino siempre hizo y habló la voluntad del Padre. A veces pasaba toda la noche en oración con el Padre. Su oído estaba abierto al Padre para escuchar el deseo del Padre. necesitamos más tiempo con el Señor para que Él abra nuestros oídos. Éxodo 21, 5 y 6. Esto es un asunto que trata sobre que si uno caía en pobreza, uno se podría vender como esclavo, pero luego de un cierto tiempo uno quedaba libre. Pero si el sirviente amaba a su amo y quería permanecer, si tenía familia, podría voluntariamente permanecer como esclavo para ese amo. Y la manera que se llevaba a cabo esa transacción está aquí. 21:5 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Este versículo siempre me ha tocado. Si queremos servir al Señor, en nuestra oreja debe estar horadada. Y aún la puerta del poste. Los siervos están a la puerta solo esperando para que el amo le dirija. Y no hay queja. Y no hay opinión de que no es la manera de hacerlo, sino los fieles son los que simplemente obedecen. Y así es que debemos ser con el Señor. Y la sangre está sobre la oreja. Luego Isaías 50, 4 y 5, también sobre el mismo punto. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor nos habla. Él mismo nos levanta y nos habla. Debemos poner atención, hermanos. Yo solo quiero pasar tiempo con el Señor. El Señor nos instruye hablándonos. Tal vez que llame un hermano. Tal vez orar por nuestros familiares. Tantas cosas, hermanos. Pero cuando el Señor nos levanta, deberíamos levantarnos a tomar este tiempo con el Señor. A veces es muy temprano. Deberíamos siempre, cuando somos levantados por el Señor, tomar ese tiempo para escuchar. Vivimos en una ciudad tan ocupada. ¿Cuánto viajan los santos? Los hermanos de otro estado se asombran. Y nuestro avivamiento matutino a veces 10 minutos es una victoria. Pero hay veces que debemos estar abiertos a pasar más tiempo con el Señor. 15 minutos, 20 minutos, dale más tiempo al Señor. No para nuestras cargas, sino abrir a Él y abrir nuestros oídos. para que Él nos instruya, para que Él nos guíe. No hay nada más precioso que esto. Esto es servirle como sacerdote. Espero que podamos pasar más tiempo con el Señor y que nuestro tiempo sea más productivo con el Señor. Aprender a pasar tiempo ante el Señor en quietud. Esto toma práctica porque tenemos que aprender a calmar nuestra mente y abrir al Señor. Y cuando el Señor habla, podemos orarle eso al Señor. A veces no entendemos. Y le podemos decir al Señor, Señor, no entiendo lo que quieres decir con esto. Pero para eso tenemos que aprender a quietar nuestra mente. El ataque del enemigo es mayormente en nuestra mente, que cause duda, que cause que cuestionemos. Tantas veces pasamos tiempo con el Señor y en medio de la oración se nos entra un pensamiento de que qué debo hacer ese día, o de los familiares que están en otro estado y toda clase de cosas para distraernos. Esto es el enemigo que nos distrae para que no podamos abrirnos adecuadamente al Señor. Tenemos que aprender esto. Hermanos, somos los sacerdotes, un sacerdocio santo, un pueblo adquirido como posesión. Y nuestro Señor necesita nuestra consagración, aún diaria, para ser ordenados como sacerdotes, para servirlo en su casa. Nuestro real servicio es en eternidad. Y todo lo que estamos aprendiendo es como un internado. Estamos aprendiendo a servirle hoy y obedecer su palabra hoy, porque le serviremos para la eternidad. Que el Señor nos entrene y que aprendamos a servirle apropiadamente. Amén. Vamos a cantar vamos a cantar un himno. 643. No hay traducción en español, pero vamos a cantar el himno 643 en inglés.